Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de esta mañana del domingo 28 de julio de 2024. Es la hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en Iglesia Noticia. Hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1891 con Marta Comendador en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. En la cuarta jornada mundial de los abuelos y de los ancianos, el Papa propone cultivar la ternura frente a la soledad y el descarte. En la fiesta del apóstol, el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, recuerda que nuestro patrimonio moral es el mejor antídoto contra toda forma de extremismo. La Compañía de Jesús ha presentado un informe con 145 casos de abusos cometidos en sus instituciones en Cataluña y señala a 14 abusadores. El Papa pide que los Juegos Olímpicos se conviertan en un tiempo para la paz y una tregua en las guerras, y mañana comienza en Roma una peregrinación de 50.000 monaguillos de 15 países europeos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy la cuarta jornada mundial de los abuelos y los ancianos, creada por el Papa Francisco, que en un mensaje denuncia su descarte por decisiones políticas, económicas o sociales y pide que se reconozca su papel insustituible en la familia, en la sociedad y en la Iglesia. Una jornada a la que seguirá a partir de mañana la llegada de miles de monaguillos de varios países europeos que el martes serán recibidos por Francisco. Nos vamos ya a Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días.
Muy buenos días. Como motivo de los 10 años de su pontificado, el Papa Francisco fue entrevistado en varias ocasiones y a la pregunta de cuál había sido el momento más feliz o emotivo de lo que llevaba de pontificado, Francisco recordó el encuentro con las personas ancianas que celebró un 28 de septiembre de 2014. Desde el principio de su pontificado, el Papa se ha mostrado muy atento a los mayores y fue él quien introdujo en el calendario de la Iglesia esta fecha de la jornada de los abuelos y las personas mayores. Este domingo celebramos la cuarta edición con el lema "En la vejez no me abandones". En el mensaje del Santo Padre para esta jornada, Francisco nos invita a tener un gesto de ternura con nuestros mayores, con aquellos mayores que tengamos más cerca o con aquellos que estén especialmente solos. A la actitud egoísta que lleva al descarte y a la soledad, contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de quien tiene la valentía de decir "no te abandonaré" y de emprender un camino diferente, dice el Papa en este mensaje. Además, para esta jornada, la Penitenciaría Apostólica nos recuerda que podemos ganar indulgencia de la forma habitual, es decir, acudiendo a la Eucaristía, a la confesión y rezando por el Papa, y que las personas que no puedan hacerlo porque o son mayores y enfermas o sus cuidadores también pueden obtener esta indulgencia si se unen espiritualmente a las celebraciones de su comunidad con la intención de cumplir cuanto antes las condiciones habituales para ganar la indulgencia. El Papa, por ejemplo, habla en este mensaje de que pueden hacerlo, pueden seguir esta jornada a través de los medios de comunicación habituales. Con motivo de este día, Francisco también ha escrito un mensaje en sus redes sociales en el que dice: "Necesitamos una nueva alianza entre jóvenes y ancianos para que la savia de quien posee una larga experiencia de vida irrigue los brotes de esperanza de quien está creciendo. De este modo, aprendemos la belleza de la vida y construimos una sociedad fraterna". Y como también estamos hablando de jóvenes, decimos, recordamos este gran encuentro que mencionabas y que va a tener el Papa Francisco la semana que viene con unos 50.000 chicos y chicas alemanes. Esto ya es casi una tradición en Vaticano en verano, este encuentro del Santo Padre, con el que va a retomar de alguna manera esta actividad pública tras el ritmo más tranquilo que ha mantenido en el mes de julio, recordemos, en el que no ha habido audiencia de los miércoles y el Papa Francisco pues ha mantenido un perfil público más bajo, aunque eso no significa que no esté trabajando, porque ya sabemos que en septiembre tiene 2 importantes viajes, uno de ellos el más largo de su pontificado. Después, en octubre, llega a la Asamblea Sinodal, la segunda Asamblea Sinodal del Sinodal, sínodo sobre la sinodalidad y ya prácticamente nos colocamos a las puertas del jubileo de 2025.
Gracias, Ángeles. Volveremos más tarde al Vaticano y nos acercamos ahora hasta Santiago de Compostela, que ha celebrado la fiesta del patrón de Galicia y de España el jueves. En la homilía de la misa en su honor, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, dijo que la paz no será posible cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria o cuando falta un salario digno. También pidió que en este tiempo de crisis construir unidad de las diferencias y ante los extremismos. Nos recuerda la celebración de la fiesta del apóstol desde COPE Santiago, Íñigo Landa.
Una parada militar en la Plaza del Obradoiro, protagonizada por efectivos de la Armada y del Ejército Español, daban comienzo a los actos de la ofrenda al apóstol, que poco después se trasladaban al interior de la catedral, donde el delegado regio, en esta ocasión el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalice, recordaba a las víctimas del hundimiento de Largos, Georgia, y a las familias de los dos marineros gallegos fallecidos y los otros dos que permanecen desaparecidos, invocando también al apóstol para que no nos olvidemos de los migrantes que llegan a nuestro país. En su respuesta, el arzobispo compostelano, don Francisco José Prieto, ponía al hombre en el centro de cualquier esperanza en el futuro y hacía una férrea defensa del derecho a la vida.
Toda vida y todas las vidas, con toda su sacralidad, tanto la del que inicia como la del que acaba su vida, como la del que quiere renacer a una vida digna y justa.
El himno al apóstol y el vuelo del Botafumeiro ponían fin a la celebración religiosa de la ofrenda nacional a Santiago, que se repite en la catedral compostelana desde que fuera instaurada por Felipe IV en 1643.
Hoy finaliza en el Seminario Diocesano de Ávila un curso de verano de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que ha analizado cómo vivir el compromiso en las situaciones de precariedad laboral, empobrecimiento y exclusión del mundo obrero. Ávila, María Rodríguez.
Seguramente te hayas encontrado más a menudo de lo que te gustaría, o incluso puede que estés viviendo en tus propias carnes el echar horas de más trabajando y que ni se te pague lo suficiente o no se te remuneren esas horas de más. Puede que incluso te encuentres compaginando dos trabajos a la vez para poder llegar a fin de mes y dar de comer a tu familia, o que ni siquiera dispongas de una nómina. Pues sobre todos estos aspectos, durante esta semana en Ávila han estado trabajando en la Hermandad Obrera de la Acción Católica. Bajo el tema El compromiso en las situaciones de precariedad laboral, los cursos de verano de la OAC han abordado asuntos como el encontrar las formas en las que se manifiesta esta precariedad, cuáles son las consecuencias en el mundo de hoy, e incluso han contado también con testimonios de cómo se vive esto en el día a día. Maru Mejina es la presidenta de la OAC. Ha afirmado la militante que el trabajo no es un asunto, sino un lugar común, y que no es preocupante solo para quienes formamos la Iglesia, sino que es un tema pendiente para toda la sociedad.
La dignidad es algo innegociable y tiene que estar en el centro de todas las decisiones políticas y económicas. Pues nosotros, como movimiento de la Acción Católica, queremos que esto cambie. Queremos ser esperanza para el mundo obrero y del trabajo. Por eso, nuestra opción es por las personas trabajadoras que peor lo están pasando.
Los principales afectados por la precariedad laboral son los jóvenes, las mujeres y los migrantes. Tal y como contaba también Maru Mejina, la OAC está llamada a resolver los problemas de los más pobres. Y esto es un mensaje que Jesús lanza a todos los cristianos.
La Compañía de Jesús ha presentado en Barcelona un estudio sobre los casos de abusos cometidos en las instituciones vinculadas a los jesuitas en Cataluña. Son 145 denuncias, la mayoría sin recorrido penal por haber prescrito. Nos recuerda los principales datos desde COPE Barcelona, Mar Puerto.
En total, los jesuitas registraron 145 denuncias por abusos desde el año 1948 hasta la actualidad, según recoge la investigación. Además, esta semana también han hecho público los nombres de 14 miembros de la compañía denunciados y han pedido perdón. Aseguran que han querido acercarse a las víctimas y que asumen la responsabilidad moral para repararlas. Lo explica Pau Vidal, delegado y portavoz de la Compañía de Jesús en Cataluña y presidente de patronato de la Fundación Jesuitas Educación.
Hay 6 casos que hay que llevar a la Fiscalía y además, a partir de ahora, después de haber analizado estos casos del pasado, cualquier nuevo caso denuncia lo llevaremos en conocimiento de la Fiscalía. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer el mal causado, ofrecernos a todas las víctimas para hacer procesos de reparación a todas aquellas que lo deseen.
De estas denuncias, 2 escuelas acumulan gran parte de ellas, los jesuitas de Casp y de Sarriá. 8 de cada 10 víctimas y 7 de cada 10 denunciados son de estas dos escuelas, y en estos casos la cultura del silencio, dicen, fue predominante.
Hubo una cadena de silencios, de que el prestigio, la autoridad, incluso el poder, formaron una barrera que impidió que las víctimas pudieran denunciar y en algunos casos que los abusos se perpetuaran en el tiempo. Hay una parte de la cultura organizacional que hoy miramos hacia atrás y reconocemos que fue profundamente equivocada.
Por otra parte, las compensaciones económicas, que han generado muchísima insatisfacción entre las víctimas, aseguran que también serán revisadas y las cantidades actualizadas.
El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, celebra a las 11 de esta mañana en el monasterio de la Santa Espina de Valladolid la misa de clausura de la cuarta edición del Observatorio de lo Invisible. Es una escuela de verano de arte y espiritualidad que ha reunido a más de 150 personas, organizado por la Fundación Vía del Arte, del que forman parte artistas como el compositor Ignacio Yepes o el escultor Javier Viver.
Todo esto tiene como intención suscitar una llamada a que los artistas contemporáneos piensen y dediquen atención sobre el arte, y especialmente sobre el arte que tiene que ver con lo sagrado, con lo espiritual. Y uno se plantea por qué arte y espiritualidad, pues principalmente porque tienen la misma naturaleza. El arte, sobre todo, tiene como función descubrir, hablar de las cosas invisibles, del misterio, y lo mismo le pasa a la espiritualidad. Se plantea los grandes incógnitas del ser humano, todo eso que llamamos misterio.
Oviedo ha acogido estos días la celebración de la Mariápolis que organiza el movimiento de los Focolares. Con el lema "En camino para el encuentro", son jornadas de convivencia y de reflexión para más de 300 miembros del movimiento, así como de primer anuncio para quienes no lo conocen. Toñi Quesada es una focolar sevillana.
Se han definido cuatro pasos: ejercitarse en acoger al otro con sus diferencias y peculiaridades, crear familia con aquellas personas que, ya sea dentro o fuera de la Mariápolis, encontremos, practicar el diálogo a partir de la escucha, la aceptación y la estima, sembrar la fraternidad afrontando las dificultades y practicando la reconciliación.
Esta Mariápolis, recuerda, es un punto y seguido para caminar al encuentro con los demás.
Con esta Mariápolis 2024 albergamos una esperanza, que sea el inicio de un nuevo recorrido que nos lleve a cuantos hemos participado a abrirnos y acercarnos a los demás, superando nuestros propios posicionamientos. Un ejercicio que genere un encuentro en el sentido más profundo y que alimente en nosotros la urgencia de comprometernos por la fraternidad universal, fundamento de la paz, promoviéndola y viviéndola.
El obispo de Astorga, Jesús Fernández, ha comunicado la decisión tomada con el Consejo Presbiteral de la diócesis de enviar a los futuros sacerdotes al teologado de Ávila, que está en la ciudad de Salamanca y al que también envían seminaristas para su formación varias diócesis más. El objetivo es asegurar un número suficiente y una formación de calidad, ya que solo hay 3 seminaristas en Astorga y uno de ellos será ordenado en septiembre. Jesús Fernández recuerda que se trata de responder así a las reformas de los planes de formación en los seminarios españoles, del Dicasterio para el Clero y también a las instrucciones del Vaticano recibidas en el encuentro del mes de diciembre de los obispos españoles con el Papa Francisco. Recordamos que ya existen seminarios interdiocesanos como los que tienen las diócesis de la provincia eclesiástica de Tarragona, el anunciado de Madrid con Alcalá de Henares o la fusión de Santiago, Tui Vigo y Mondoñedo Ferrol.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia, en la actualidad internacional. Volvemos de nuevo al Vaticano porque el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha visitado Ucrania como enviado especial del Papa Francisco a la peregrinación nacional de los católicos ucranianos de rito latino al santuario mariano de Berdichín. Un viaje en el que también se entrevistó con autoridades religiosas y civiles como el presidente Zelensky. Ángeles Conde.
Efectivamente, como indicas, la visita del cardenal secretario de Estado en principio tenía este carácter más pastoral, podríamos decir, como enviado del pontífice a esta conclusión de la peregrinación al santuario mariano, al que los católicos de rito latino ucranianos tienen mucha devoción. Pero es verdad que la visita de Parolin también ha tenido este otro tinte político-diplomático, esta otra vertiente. Concluyó con el encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien otorgó, por cierto, al cardenal Parolin la Orden del Mérito por su contribución a las relaciones entre la Santa Sede y Ucrania y el apoyo que está dando la Santa Sede al país desde que comenzara la invasión rusa. Departieron acompañados por el nuncio en Ucrania y también por el embajador de Ucrania ante la Santa Sede. Parolin en este encuentro expresó a Zelensky que el Vaticano siempre está disponible para colaborar en cualquier iniciativa que conduzca a la paz y que siempre va a estar disponible con la diplomacia de la caridad. En el marco de este viaje, el secretario de Estado Vaticano también tuvo la oportunidad de visitar la parte que todavía funciona del hospital pediátrico de Kiev, que fue víctima de un brutal ataque ruso el pasado 8 de julio. Ese día había 627 niños en el hospital, murieron dos personas y unas 50 resultaron heridas, 8 de ellos niños. El cardenal se confesó muy impactado por haber visto los barracones, los restos de los barracones destruidos por el misil. El purpurado conversó con la dirección del hospital para intentar poner en marcha una eventual colaboración con el Hospital Pediátrico Romano Bambino Gesù. Parolin también tuvo oportunidad en estos días de reunirse, por ejemplo, con distintos políticos y responsables gubernamentales, con los líderes de las distintas confesiones cristianas y organizaciones religiosas de Ucrania. Pudo invocar la paz en la Catedral de Santa Sofía, símbolo de la ciudad de Kiev, y sobre todo presidió la misa conclusiva de esta peregrinación católica a este santuario mariano del que hablamos. El cardenal allí transmitió a toda la comunidad católica el abrazo del Papa Francisco y les animó diciéndoles que aunque parezca que el mal prevalece en estos momentos en sus vidas, tienen que recordar que nada es imposible para Dios.
El Papa ha expresado su deseo de que los Juegos Olímpicos que se celebran en París sean una oportunidad para establecer una tregua en las guerras y demostrar un sincero deseo de paz. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Durante las próximas semanas el mundo entero va a estar pendiente de París para seguir los triunfos y derrotas de sus equipos nacionales en los Juegos Olímpicos que comenzaron el viernes con una espectacular ceremonia seguida por millones de telespectadores. La Iglesia no podía estar ausente de un acontecimiento tan global que además supondrá un paréntesis a tantas noticias sobre guerras, violencias y desgracias. Así lo ha entendido Francisco, que con tal ocasión ha escrito un mensaje al arzobispo de la capital francesa, Monseñor Laurent Ulrich. En su escrito, el Papa subraya que el deporte es un lenguaje universal que supera las fronteras, las lenguas, las razas, las nacionalidades y las religiones. Tiene la capacidad de unir a las personas, favorecer el diálogo y la acogida recíproca. Estimula la superación de uno mismo, forma el espíritu de sacrificio, favorece la lealtad en las relaciones interpersonales e invita a reconocer los propios límites y el valor de los otros. Los Juegos Olímpicos, prosigue el mensaje papal, son por su naturaleza portadores de paz y no de guerra. Y a este propósito recuerda que en el pasado las Olimpiadas ocasionaron una tregua en los conflictos existentes en el mundo. Por eso expresa su ardiente deseo de que en este periodo perturbado en el que la paz mundial se encuentra gravemente amenazada, se respete esta tregua con la esperanza de resolver los conflictos y volver a la concordia. Una novedad de esta edición parisina de los Juegos es la presencia de las religiones. 120 capellanes de los 5 credos más presentes en el planeta, cristianos, musulmanes, judíos, budistas e hindúes, acompañarán espiritualmente a los deportistas. Los atletas, ha declarado un capellán católico que en su día fue campeón francés en los 400 metros valla, no son solo músculos. No podemos separar el cuerpo, la mente y el alma. Quieren ser acompañadores y guías que les ayuden en su combate para batir marcas y ganar medallas, sin enorgullecerse con las victorias ni desmayarse con las derrotas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El organista principal de la Basílica de San Pedro del Vaticano desde el año 2018 es el catalán de 49 años, Josep Soler Coll. Es el encargado de poner música a las celebraciones litúrgicas presididas por el Papa. Fue el encargado de tocar en el funeral de Benedicto XVI y esta semana ha participado en Asturias en el tercer curso musical de verano en Soto del Barco y ha hablado en los micrófonos de Cope Oviedo.
Las misas son precisamente en Mundo Visión, que se llama, y todo lo que es Navidad, Pascua y evidentemente pues el funeral del Papa, y pues son retransmitidas por el mundo entero. Yo soy totalmente libre para elegir las piezas que toco yo solo. El repertorio que canta el coro se tiene que aprobar, discutir con el ceremoniero del Papa, y Papa Francisco precisamente, pues yo siempre digo que no pide, pero tampoco impide. Así, diferentemente de Papa Benedicto, que él sí pedía piezas, porque él conocía el repertorio, su hermano era maestro de capilla en Alemania y tenía una otra formación musical. Porque Benedicto era, además, él era músico, era pianista, y Papa Francisco es melómano. Pero con la música litúrgica no entra en esos argumentos.
El misionero burgalés Rafael Cobb es obispo del Vicariato Apostólico de Puyo, en Ecuador, y desde 2022 es el presidente de la Red Eclesial Panamazónica, que trabaja en defensa de la Amazonía y defensa de los pueblos que en ella viven, afectadas por las amenazas del cambio climático.
Los desafíos son justamente la vulneración de los derechos humanos en estos territorios, primero diríamos, el extractivismo que ya desde hace muchos años se está teniendo en la Amazonía, e igualmente pues la deforestación de la selva y también la contaminación a nivel general, contaminación de los ríos por la explotación petrolera, por la explotación minera, ¿no? Entonces esas son las amenazas, pero además, bueno, Laudato Si nos habla, diríamos, tan fuerte de cómo hay que cuidar la naturaleza, igualmente a los pueblos que habitamos en esta zona, en este bioma que es la Amazonía, porque es referente mundial. Sabemos que el equilibrio planetario depende de estos biomas, como es la Amazonía.
Les contamos ahora la historia de Álvaro Granados. Hace 7 años le diagnosticaron la enfermedad de ELA y hoy siguen celebrando misa, confesando a algunos feligreses y transmitiendo sus mensajes a través de las redes sociales. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Faustino. Álvaro necesita un respirador 24 horas al día. Todavía puede hablar, pero solo puede mover la cabeza, la mandíbula y la boca. Le diagnosticaron esta enfermedad hace 7 años, cuando era profesor en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma. Se dio cuenta de que algo no iba bien cuando durante varios meses sintió dolor y apareció una leve cojera en el pie derecho. Tras el diagnóstico, dejó la docencia y regresó a España. A pesar de esta enfermedad neurodegenerativa, Álvaro sigue celebrando misas, sigue confesando e incluso se ha abierto un canal de YouTube. Su cuenta se llama El Evangelio para los Enfermos y cada día reflexiona sobre la palabra de Dios en español y en italiano. Sus mensajes están dirigidos a los enfermos y a sus familias.
Aunque la voz no sea clara, sea un poco rara, quiero intentarlo. Hoy consideramos que en este reino de Cristo lleno de paradojas.
Este es uno de los primeros vídeos de su canal. Él indica que para afrontar una enfermedad así, desde el punto de vista humano, el papel de la familia y de las personas que te rodean es fundamental, pero que desde la perspectiva religiosa, espiritual, Dios es el que da la fuerza, la esperanza y un sentido, y que no debemos olvidar que en el corazón de Jesús hay un lugar muy especial para los niños, los pobres y los enfermos.
Ningún enfermo en principio desea la muerte. Todos amamos la vida. El problema es que cuando la familia o cuando las instituciones públicas te abandonan, entonces uno cae en la desesperación.
Esta es, Faustino, la historia de Álvaro Granados, sacerdote con ELA, que insiste en que hay que evitar a toda costa el abandono para que todos los enfermos puedan apreciar y disfrutar del don maravilloso que es la vida.
Y el Papa recibirá el próximo sábado 3 de agosto a las 8 de la mañana en audiencia privada en la Sala Clementina del Vaticano a los seminaristas, profesores y formadores del Seminario Nuestra Señora de los Apóstoles de Getafe, con su obispo Ginés García Beltrán y el obispo auxiliar José María Avendaño. Cruz Gonzalo es el rector y Guillermo Fernández el vicecanciller secretario.
En esta peregrinación a la ciudad eterna de Roma, llevamos con nosotros a la diócesis, en toda su riqueza de parroquias, movimientos, capellanías, delegaciones, grupos, sacerdotes, familias, consagrados, religiosos, con los miembros de la cadena de oración, los benefactores del seminario y, por supuesto, los enfermos y los más necesitados. Os pedimos que os acordéis de rezar por nosotros, para que sepamos acoger todas las gracias que el Señor desea derramar en nuestro seminario y en la diócesis por medio del sucesor de Pedro.
Que su santidad, el Papa Francisco, nos reciba en audiencia es una alegría muy grande para nosotros, para todo el seminario y creo que también para la diócesis, que siempre ha acompañado con tanta atención y con tanto cariño la formación de los seminaristas. Marchamos a Roma como una verdadera peregrinación, con deseo de confirmar nuestra fe en la llamada, en el deseo de responder al Señor y de seguir creciendo sacerdotalmente en este seguir al Señor.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1891. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola España, buenos días. Segunda jornada de los Juegos Olímpicos. Y todavía tenemos la resaca de la medalla de bronce.
Claro, si es que vale el azul francés, el que os gusta. ¡Ale les bleus! ¡Chocolacarino!
¡Vale!
¡Es un medalla de bronce!
¡Bravo! ¡Bravo, joder!
¡Llevo la primera!
¡Por fin!
¡Bravo! ¡8 añitos lo dijo!
¡Muchas gracias a todos!
¡Voy a ser campeón del mundo!
De esta manera cantaba la cadena COPE con Ángel García la primera, y esperemos que no sea la última de muchas medallas en el mundo del judo. Ángel, vaya nochecita que ha pasado nuestro campeón, ¿eh?
Pues te puedes imaginar, sonriendo Fran Garrigós con la medalla siempre ahí debajo de la almohada, durmiendo con él y sabiendo que ha roto una maldición de nada menos que 24 años sin ganar una medalla en el judo. Fran Garrigós estuvo anoche en el partidazo de COPE enormemente satisfecho y consciente de que puede haber más, de que el judo hoy mismo, Manolo, nos puede dar alguna medalla más con Ariane Toro o con David García Torné. Así que muy satisfecho nuestro judoka Fran Garrigós.
Pues mira, la verdad es que muy contento. Al final es un sueño desde pequeño conseguir esta medalla en unos Juegos Olímpicos.
A ver, Fran, ahí están los que te parieron, y nunca mejor dicho, tu madre y el que te engendró con ella, tu padre. ¿Qué les dices?
Nada, no puedo decirle nada más que gracias. Todo esto es gracias a ellos, que han luchado cada día por conseguir este sueño, ¿no?
Manoli, ¿qué le dirá al niño?
Sí, yo le decía a mis compañeras, como gane mi hijo, yo como la madre la Pantoja.
Me ilusiona cada día en estos 29 años que tiene. Pues ando, no veas cómo va a correr hoy.
Bueno, Fran Garrigós evidentemente era la cara de la alegría, la pena. Laura Martínez pidió la medalla de bronce en el último segundo.
Justo ahora es el momento de echar unas lagrimillas y bueno, en general estamos contentos con la competición.
Laura, decir que nos sentimos muy, muy orgullosos.
Muchas gracias.
Ahí está tu novio, José.
¿Qué voy a decir? Solo quería hablar con la mejor judoka de hoy, que ha sido ella, la mejor. Estoy muy orgulloso de todo lo que ha conseguido. Solo si tienen que acordar que en los anteriores no estaba aquí y estaba llorando por no estar ahí. Y ahora está aquí consiguiendo sus sueños.
Nada, que le quiero un montón y que gracias a él un poquito estamos todos aquí. Ha hecho todo lo posible porque yo estuviera un poquito mejor para competir en las mejores condiciones posibles. Así que nada.
Bueno, sonrisas y lágrimas en el judo de nuestro país y alegrías en el tenis, porque vaya debut que tuvieron ayer Nadal y Alcaraz Corrochano.
eléctrico. Dijo anoche en el partidazo Rafa Nadal que había sido el partido que jugaron junto a Carlos Alcaraz contra los argentinos. Un partido en el que Rafa Nadal estuvo a un nivel altísimo. En la primera parte del partido fue el mejor y necesitó de la ayuda de Carlos Alcaraz en el tramo final para vencer a los argentinos. Primer partido ganado. Ahora a pensar en el siguiente. Hoy, esta mañana, tiene que jugar Rafa Nadal en el cuadro individual. Tiene un partido contra un húngaro. Pero ayer por la noche no tenía nada claro si jugar este partido. Estaba muy contrariado por el horario, muy poco tiempo de descanso, y dice que hay que mirar por el equipo, así que duda mucho. Vamos a ver si sale hoy a la pista a las 2 de la tarde más o menos en la Filicha Trier.
Yo creo muy especial para los dos, ¿no? Poder jugar en este ambiente que ha sido eléctrico desde el comienzo, en una pista central llena totalmente y con unos rivales muy difíciles, ¿no? Creo que Carlos ha jugado bien.
Además del judo y la esperanza en Mayalen, y hoy vuelven a jugar las chicas del fútbol femenino. Los enviados especiales de la cadena COPE, volvemos a las 10 en punto de la mañana.
En COPE te invitamos a vivir la Santa Misa con nosotros.